En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Es viernes 22 de marzo, viernes de pasión. Comienza nuestra Semana Santa y ese será el tema del programa de hoy de El Espejo. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola, Vicky. Hoy, 15 de marzo, la Iglesia celebra la memoria de Santa Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad, presentes desde hace mucho tiempo en nuestra diócesis de Zamora. Luisa nació en Francia en 1591 en una familia noble, pero como hija ilegítima que tras unas segundas nupcias de su padre, con tan solo 4 años fue llevada como interna a un convento de dominicas. Allí cuidaron mucho su educación y se despertó en ella la vocación a la vida consagrada, pero estas monjas contemplativas no la admitieron como hermana debido a su frágil salud. A los 22 años le tocó casarse con un hombre al que no amaba y sin una verdadera vocación al matrimonio, sino por convención social. A pesar de ello, se esforzó por cuidar a su marido y al hijo que tuvieron, pero quedó viuda 13 años después de casarse. Ya había conocido a un sacerdote de París, Vicente de Paul, que había inventado las llamadas cofradías de la caridad, reuniendo a mujeres dispuestas a ayudar a los más necesitados. Vicente le encomendó a Luisa el acompañamiento y formación de las jóvenes voluntarias. De esta forma nació en 1633 la Sociedad de Vida Apostólica, conocida como las Hijas de la Caridad. Era una forma innovadora de vivir la consagración fuera de los conventos, de una forma especialmente activa. De hecho, San Vicente de Paul subrayaba que estas religiosas deberían tener por monasterio las casas de los enfermos, por celda una habitación de alquiler, por capilla la iglesia parroquial, por claustro las calles de la ciudad, por clausura la obediencia, por rejas el temor de Dios, por velo la santa modestia. Algo que Luisa vivió de forma ejemplar hasta que murió el 15 de marzo de 1660. Entre sus últimas palabras, esta recomendación que todos deberíamos hacer nuestra: no tengáis ojos ni corazón sino para los pobres. Hasta el próximo viernes.
Ella pertenece a la Sociedad Nacional de Bellas Artes de París y a la Fundación Taylor. Su obra ha sido reconocida en el Carrusel del Louvre y ha expuesto en numerosas ocasiones en Italia, Francia y Alemania. También dispone de su propia colección de joyas. Ha expuesto sus obras de arte en Zamora, por ejemplo, en el seminario. Ha participado también en exposiciones, en muestras colectivas. Y además de todo eso, actualmente es profesora en un instituto zamorano. Teresa Álvarez es la autora del cartel oficial de la Semana Santa de Zamora. Y vamos a charlar con ella porque además se acaba de inaugurar una exposición en el Palacio de la Encarnación con algunas de sus obras. Buenos días, Teresa.
Muy buenos días.
Bueno, llega un poco tarde esta entrevista, ¿no? Porque ya casi se nos ha pasado la Semana Santa. Estamos en el pórtico todavía. ¿Cómo sentiste, cómo has recibido este encargo tan importante para la Semana Santa de Zamora? Ya sabes que la Semana Santa y los zamoranos forma parte de nuestra identidad. Todo el mundo opina de Semana Santa, todo el mundo entiende. Menuda responsabilidad, Teresa.
Pues sí, la verdad, lo he recibido con muchísima alegría. Ha sido una sorpresa muy, muy buena para mí y lo he afrontado pues como un reto personal muy importante a nivel profesional y a nivel personal como zamorana también.
¿Qué resultados, qué valoración han hecho de tu trabajo?
Bueno, a mí las opiniones que me llegan son muy positivas. Yo estoy muy satisfecha con el resultado, con la difusión y con cómo ha sido acogido por todo el público zamorano, por las cofradías diferentes y bueno, pues por los amantes de la Semana Santa. Estoy muy satisfecha. He querido hacer algo un poco diferente y, claro, corría el riesgo de que gustara o no. Pero, en general, el feedback es muy bueno. Así que estoy muy, muy, muy contenta.
¿A ti por qué te gusta el resultado, Teresa? Háblanos de lo tuyo.
Bueno, que cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer este proyecto, me planteé hacer varias propuestas porque, bueno, siempre pienso que la primera opción no siempre tiene por qué ser la mejor y si hay más, pues tienes más para elegir. Cuando recibí la noticia tenía muy claro que qué es lo que no quería y qué es lo que sí quería. Y yo quería ser fiel a mi estilo, ¿no? Quería que se representara un poco mi forma de pintar, mi forma de ser también en la pintura. Tenía claro que era un poco complicado porque mi pintura es muy fresca, muy, muy de color, muy espontánea, con mucha garra, tiene de carácter. Y sobre todo eso, que es alegre, representar algo que a priori es triste, que es lúgubre, que es oscuro, y que es tradicional, pues era un poco difícil así de entrada. Así que era uno de los primeros planteamientos que hice, y eso es, no sé, lo que he seguido hasta el final en cualquiera de las obras que realicé. Esta en concreto, pues estoy satisfecha porque a pesar de que es una cofradía que sale de noche, quería mostrar la luz que tenía. He partido de una imagen muy importante, o sea, no muy importante, muy, muy buena desde mi punto de vista, de José Luis Leal, que me ha cedido amablemente, y era sencillo, entre comillas, sacar partido a esa imagen. Aunque es de noche, pues he querido que el protagonista fuera el azul y lo tenía muy claro desde el principio.
Fíjate que a lo mejor ha sido lo más difícil, ¿no? Porque estás definiendo tu pintura como alegre, con luz, color. Podías haber elegido un desfile procesional de mañana, ¿no? Que también los hay. El domingo de Resurrección, el Jueves Santo por la mañana con la Esperanza, ¿no? Que es más luz, que es otro rollo. Pero te planteaste tú misma, te atornillaste, ¿no? Te buscaste tú misma el reto.
Este ha sido la primera, no fue la primera, he empezado varias horas a la vez, me gusta trabajar de forma paralela, y esta es de noche, sí, he trabajado también alguna otra de día, ¿vale? Están expuestas en la Encarnación, y está, por ejemplo, la Borriquilla, ¿cuál más de día? No, las demás son de noche, Nuestra Madre, Siete Palabras.
Al final te gusta también la noche.
Sí, Las Capas Pardas y El Espíritu Santo, pero son todo imágenes que tienen color, que tienen color y que tienen bastante fuerza. Esta imagen en concreto que al final se eligió, yo creo que cumple un poco los requisitos que hacen que sea una buena representante de la Semana Santa. Tiene un icono religioso, o sea, un motivo religioso que es la cruz. Desde mi punto de vista, sugiere un poco el hermanamiento, la austeridad de esa misma cofradía, el silencio, la penitencia, el viaje interior, ¿no? Un poco que cada uno puede vivirlo así cuando ve todas las procesiones, tanto dentro como espectador. Y bueno, cumplía todos esos requisitos, y yo creo que un espectador cualquiera puede, al observar la obra, puedes sentir esas emociones y otras, por supuesto, propias, pero eso sí se transmite.
Claro, refleja muy bien la identidad de la Semana Santa de Zamora, que no tiene a lo mejor tanta luz, es más de mundo interior, ¿no? Es esa austeridad, es esa oscuridad de la que hablabas, es ese silencio, y es un cartel que solo sirve para nuestra Semana Santa, ¿no? Es muy de Zamora. ¿Qué se puede visitar ahora en la exposición que hay en la Sala de la Encarnación?
Bueno, se puede visitar. La exposición tiene lugar porque se hace un concurso fotográfico para elegir una fotografía para el cartel fotográfico de la Junta por Semana Santa. Y en el momento en el que yo presenté seis obras, cuando acabé el proyecto, pues claro, no es lo habitual. Entonces, en esa sorpresa, pues dijeron que era una pena no se lucieran o se mostraran. Así que me propusieron que un huequito de esa exposición estuviera mi obra para que la gente pudiera ver pues un poco cómo había funcionado el proyecto desde el principio.
Muchas gracias, Teresa, y enhorabuena por tu trabajo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El cambio y lo esencial es un libro que ha editado, que ha preparado el delegado de Religiosidad Popular y Sacerdote Diocesano Javier Fresno, donde reflexiona sobre la actualidad y la experiencia que se vive en las cofradías de Semana Santa aquí en Zamora, aquello que debemos de cambiar, aquello que debe permanecer. Hoy ya es el último viernes que vamos a escuchar a Javier. Queremos saber ¿En qué se detiene en el programa de hoy Javier Fresno para hacernos también pensar un poquito en todo lo que está relacionado con el mundo de la Semana Santa y la experiencia en el mundo de las cofradías? Adelante, Javier, buenos días.
Buenos días, Vicky. Quiero terminar este miniciclo de reflexiones con algo que está delante de nuestros ojos, pero quizá no le damos la suficiente importancia. ¿Os habéis dado cuenta de que la cofradía es uno de los poquísimos lugares donde conviven y participan juntos abuelos, padres y nietos? Varias generaciones que se encuentran, que viven lo mismo, cada uno de una manera diferente, es obvio, pero todos ellos se sienten en casa. ¿Qué escenas tan bellas vemos a veces del padre o el abuelo que saca al niño pequeño de la mano? Son enternecedoras y por eso salen en tantas fotografías. Mi pregunta es, desde la experiencia concreta, la experiencia de los míos o de los familiares de mis amigos más cercanos, ¿qué escenas de familia cofrade vienen a mi memoria? ¿Qué riqueza soy capaz de descubrir en esos encuentros, en esa convivencia intergeneracional? El Papa Francisco nos recordaba que la familia es el sostén de mucha gente que atraviesa problemas, que vive en la soledad. ¿Hemos visto algo de eso en la hermandad? ¿Podríamos hacerlo mejor? Yo no sé si es hacer un día de la familia o qué, pero ¿podríamos hacer algo? Otra pregunta. Desde la cofradía, ¿qué podríamos hacer concretamente por los mayores, por los ancianos? ¿Y por esos niños pequeños que se están iniciando a la vida y a la fe? Bueno, pues eso es todo. Y con esta reflexión acabo este mini espacio. Muchas gracias, Vicky, por tu paciencia.
Javier, paciencia la tuya porque nos has acompañado a lo largo de estos 5 viernes del tiempo de Cuaresma. Te deseamos los compañeros y los oyentes de la cadena COPE, concretamente de este espacio, del Espejo de Zamora, que tengas una santa Semana Santa.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este tiempo de Semana Santa que estamos a punto de comenzar se vive de muchas maneras. Javier Fresno ahora mismo nos comentaba cómo se viven las familias, que es un tiempo en el que padres, nietos, los abuelos, todos juntos, ¿no? Reúne la Semana Santa, sobre todo en nuestra ciudad. Hay una manera que desconocemos mucho y es la que encontramos en un convento de clausura. Así que hemos ido hasta Toro y hemos llamado a la puerta de las dominicas. Nos atiende al teléfono Sor Lola. Buenos días, Sor Lola.
Hola, buenos días, Vicky, ¿qué tal?
¿Qué tiene de especial la Semana Santa dentro del convento?
Bueno, pues quizá que se intensifica mucho más estos días tan especiales, pero cara a vivir un trío pascual y cara a la Pascua, ¿no?, a la resurrección. Uh-huh. En cuanto a la liturgia y en cuanto a nuestros rectos y eso.
Qué distinto a lo nuestro que nosotros vivimos en la calle estos días, ¿no? Y movidos muchas veces, más que por los oficios, por los desfiles, sí, procesionales, que es lo que condiciona la vida de las familias. De la misma, pues, manera, sí, que a lo mejor a nosotros nos puede resultar extraño que vosotras lo vivís de cara al triduo pascual, ¿no? Ya casi al final de la Semana Santa, ¿no?
Exacto, exacto, sí.
De otro modo...
Perdona que te corte, pero no, es verdad, no, que es completamente distinto.
Claro.
Porque a nosotros no nos preocupa si llueve o no llueve para la procesión. O esa devoción que la respetamos muchísimo.
¿Y la comprendéis, Sor Lola?
Sí, sí, se comprende. Se comprende porque la fe es necesario también verlo, ver esa, palpar esa devoción popular, esa tradición que tienen las personas hacia todo lo religioso. Sí, sí, es un paso también, sí, se entiende perfectamente la devoción popular. Sí.
¿Seguís los desfiles procesionales a través de la televisión, la radio?
No. Pues no, es que no coincide nada. Vamos a ver, no, los desfiles no los seguimos y hombre, bueno, a lo mejor que te diga, yo qué sé, a lo mejor una hermana que te diga, oye, que es mi pueblo y tal, pero no lo seguimos. Y lo único que vimos así en televisión es algún vía crucis, por ejemplo, de lo del Papa, algún acto del Papa. Más que nada, pues porque el vía crucis del Coliseo es como muy, pues eso sí, es que llega mucho, ¿no? Uh-huh. Y como está preparado por diversos ámbitos y gente, pues entonces sí que nos interesa. Pero tampoco, no siempre. Es que nosotras tenemos nuestra liturgia, los oficios y nuestra liturgia en particular. Las vigilias durante toda la cuaresma nos han ido preparando pues a esa conversión cara a lo que te digo, a la del trío pascual.
Uh-huh. ¿Qué día y de qué manera comenzáis de manera más intensa vuestra Semana Santa?
Principalmente ya el Jueves Santo por la mañana, que nosotras hacemos unos actos de perdón entre nosotras. Todos los meses tenemos como una reconciliación entre nosotras, porque nos pedimos perdón todos los meses, por aquello que hemos hecho y que no debíamos de haber hecho, pero cara a la convivencia diaria.
Qué sano.
Diaria, que eso es lo que estropea, ¿no? Y que sabes que has metido la pata y que no, bueno. Pero el Jueves Santo especialmente, que es el día pues como del amor, el día del servicio, el día por esencia de todo, de donde se instaura la Eucaristía, ese día se vive muy intensamente. Y entonces ya a partir de la cena del Señor, pues lo vivimos ya todo seguido, con horas especiales de vigilia, acompañamos al Señor en su pasión. Lo que sí, nuestra comunidad y quizá todas las comunidades de dominicas viven mucho la palabra, estamos uh-huh. muy pendientes de la palabra. Vemos recio y luego la hora santa y luego pues ya hasta el sábado la vigilia pascual.
¿Y la vigilia pascual? ¿Cómo es la vigilia pascual en el convento?
Igual que fuera, nada más que, pues si quieres, con más intensidad, los momentos de silencio, los momentos de gloria. Nosotras durante todo este tiempo de cuaresma llevamos encima del hábito, llevamos la capa para los actos litúrgicos, la capa negra, ¿no? Que es el hábito dominicano. Y entonces justo en el momento de gloria, de que se canta el gloria, porque bueno, en la vigilia pascual cantamos todo, rezamos todo, todo es una manifestación de aleluya, de gloria de Cristo resucitado, ¿no? Y entonces en ese momento de gloria, pues dejamos caer las capas al suelo.
Qué bonito.
Y entonces, sí, eso, escrituras nuevas y gracias a la resurrección.
Es muy simbólico. Y claro, ¿en qué horario? Porque seguro que todo esto también cambia el ritmo diario, porque la vigilia pascual...
Sí, claro. Sí. Procuramos que sean los mismos horarios que normales, o sea, que los que tienen la gente, que los que quieren acudir a nuestros monasterios pueden venir, a nuestra comunidad pueden venir perfectamente, porque antes, por ejemplo, el Viernes Santo hemos tenido un Vía Crucis a las 7 de la tarde, que a lo mejor coincide con alguna procesión fuera, pero no, ya no hay más procesiones, ¿no? Y suele venir bastante gente a nuestro Vía Crucis, y es por todo el, si hace bueno, pues por todo el claustro, ¿no? Y si no, pues por el interior también. Pero procuramos que sean los mismos horarios, salvo que, por ejemplo, en este año va a venir un dominico acompañándonos.
Uh-huh. ¿Y el día de la Vigilia Pascual?
Ese día. Ah, suele ser a las 11 o 12.
Ajá, sí. A las 11 o 12 de la noche.
Sí, sí, sí.
Entiendo.
A las 11, como cambian la hora, pues claro, si eso se te hace larguísimo.
Claro. ¿Y el Domingo de Resurrección?
El Domingo de Resurrección es todo fiesta.
Claro, todo eso es fiesta. Todo alegría, ¿no?
Todo fiesta.
Sí, ¿y cómo celebran? ¿Cómo celebran las monjas?
Bueno, pues empezamos ya con nuestros rezos normales y con laudes, con el oficio, con laudes. No, el oficio no, porque hemos tenido la vigilia. Laudes y, perdona, y la misa, por supuesto, y luego la comida todas juntas en la sala y hacemos recreaciones más largas. Sí. Todo.
¿Cuántas hermanas estáis en el convento?
Yo te digo que 7 y quizá 11, porque vienen 4 hermanas del monasterio de Mayorga, que se va a cerrar, se cierra ya, en esto ya se han leído los decretos para la supresión, y entonces vienen a nuestro monasterio, o sea que la familia crece.
Bueno, eso también obliga a adaptar las instalaciones, ¿no?
Y sí, y hacer, pues eso, si quieres, más familia y adaptarnos unas a otras, que es lo más difícil.
Hombre, claro.
En un monasterio, sí.
Como en todas las familias.
Claro, pero como son, hay que comprender, son hermanas mayores que han estado toda la vida en un monasterio y entonces pues tienes, les cambias también a ellos
sus hábitos, sus rutinas.
En los hábitos y entonces, claro, pues también sufren.
Claro, ¿qué edades tienen las monjas de Toro, pues, las dominicas? Más o menos, ahora, ¿qué horquilla?
Entre las 86, luego ya pasamos a 75, luego hay varias de 65 y la más joven 30. Tenemos una joven de Sevilla de 30 años que ya va a profesar solemne, si Dios quiere.
Bueno, una maravilla, un poquito de todo. Y un día normal, ¿qué hacéis las monjas? Además de rezar por nosotros, que tenemos mucha falta de que recen por nosotros. Damos mucha guerra. O sea, hay que emplearse más, que los de aquí fuera damos mucha guerra.
No, pero a nosotros nos hace, de verdad, que cuando tienes la vocación, ¿no?, de contemplativa y clausura, pues en la oración, queremos ser oración para los hermanos. Porque te lo digo por la sencilla razón de que hay muchas enfermedades, muchas penas, muchos problemas. Y cuando comparten con nosotros es porque tienen necesidad de que nosotros vayamos al Señor y digamos, mira, ya sabemos que hay todo esto, pero échales una mano, por favor, échales una mano. Y ese consuelo, pues, que tiene que venir de Dios, porque la vida sin Dios, para ti, para mí, para, pues es como bastante aire, ¿no? Y entonces, muy, 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 muy triste.
¿Y quiénes rezan por las monjas de clausura? Debemos de rezar nosotros.
Yo creo que vosotros también rezáis, sí.
Pero no tanto.
Bueno, pero
no. Hacemos lo que podemos, pero seguro que no tanto.
Oye, que no es cuestión de medir, es cuestión de verdad, de corazón, de que sabemos que tenemos que rezar unos por otros, es verdad. Uh-huh. Sí. Parece que no, pero es que la oración sí que consuela y sí que hay ayuda y es fuerza, es mucha fuerza. Sí,
hombre,
sí.
No hay más que entrar, es toda una experiencia, yo a veces lo cuento, ¿no? Porque resulta muy exótico a veces la vida monacal, ¿no? La gente sí. Que es un poco alejada a la iglesia, pues esta parte de contemplativa lo comprende menos.
Sí. Ya.
Pero cuando uno se acerca a vosotras y a vuestra vida, sí. Tenéis una capacidad de transmitir alegría que los que estamos fuera dicen, pero ¿cómo es posible? Si están ahí encerradas, que al final te quedas en lo de fuera, ¿no? En la frivolidad, claro, pero si están ahí encerradas
ya.
Y no se van a tomar una caña.
Lo que pasa es que no se entiende muy bien cómo es que no se conoce tanto la vida nuestra. Lo digo porque ahora que está tan de moda el hacer ¿cómo se llama? Esto de yoga para sí. Encontrarse con uno mismo,
sí.
Y las meditaciones,
el mindfulness, estas cosas.
Bueno, eso que sabemos. Todo eso.
Le ponen nombres raros, pero es la vida contemplativa.
Pero la gente busca encontrarse consigo mismo. Entonces, si a eso le das esa pizca de encontrarte también con Dios, ya está todo.
Claro. Así de sencillo y así de complicado de entender, sí, pero es verdad, tenéis una capacidad de estar con vosotras, es salir con un poquito más de alegría y con un poquito más de paz.
Pues a ver si es verdad.
Todo. Como diciendo, bueno, pues no era para tanto, no pasa nada.
No, es que, bueno, encontrándote con otras personas, pues no es para tanto. Si te encuentras más a gusto, pues eso, no estás solo y hay mucha soledad. Y entonces, pues...
La cruz entre todos se lleva mejor.
Mucho más.
Sor Lola, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias,
y por
gracias,
tu alegría, que también la transmites por teléfono también.
Gracias a vosotros.
Rezad
gracias
por nosotros.
Ti. Igualmente, te digo, rezamos.
Un abrazo. Adiós.
Un beso muy fuerte. Chao. Adiós.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.